Con nuestra serie de Arraigado. Hemos estado hablando por las últimas semanas acerca de qué tan importante es de que yo esté arraigado en el Señor, en la palabra. ¿Por qué? Porque si yo no estoy arraigado, si yo no permito echar raíces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no seremos fructíferos. Usted y yo somos fructíferos, ¿verdad? A medida que echamos raíces y a medida que nosotros estamos arraigados en el Señor para poder cumplir el propósito de la palabra que el Señor nos está hablando. Y hemos estado hablando mucho acerca de este tema. Así que si usted no ha ido a la página web, si usted no sabía que nosotros tenemos una página de internet, usted puede ir a sm4.org, diagonal ES, que es en español, ¿verdad? Usted puede ir a esta página para poder tener todo lo que estamos haciendo y todo lo actual, la información en cuanto a la sesión de los miércoles. Si usted dice, falté la semana pasada, pastor, y no lo escuché, yo sé que a ustedes les encanta escucharme, así que, y se ríen algunos, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero si usted quiere escuchar la predicación, lo puede hacer, puede bajar en una de las lugares donde dice recurso. Usted puede ir a archivo de prédicas y ahí mismo también usted puede bajar la última predicación de la semana pasada. Si usted quiere compartir esa predicación con algún familiar, ya sea aquí o en México, usted tiene la oportunidad de hacerlo diciéndole, mira, tienes que ir simplemente a esta página. Si usted tiene Facebook, tenemos una página web, una página de Facebook que se llama Santa María Foursquare en español. Vaya ahí y dele me gusta a la página, no al anuncio que estamos dando al momento, pero hay un lugar específico donde usted puede darle me gusta o darle like ahí a esta página para que usted esté al tanto de lo que está pasando. Así que nuevamente, con eso dicho, hemos estado hablando estas últimas semanas, ¿verdad? Por ya unas 4 semanas acerca de estar arraigado en el Señor. Y es importante, ¿cuántos de nosotros hemos visto a un nuevo creyente comenzar su vida cristiana con entusiasmo, compromiso, solo para terminar semanas, meses o años después con fracaso y derrota? ¿Cuántos conocen a alguien así? Amén. Yo conozco a algunos. ¿Por qué? ¿Por qué es que eso sucede? Hoy las personas que siguen a Jesús, ¿verdad? Que son victoriosos, son muy difíciles de encontrar. Y aunque el Señor nos ha dado todo lo que pertenece a la vida, de acuerdo a 2 de Pedro 1:3, hay muchos que no usan estas herramientas celestiales que nos han sido provistas y siguen viviendo de acuerdo a su propia fuerza y su propio entendimiento. Uno de los principios más conocidos en la ciencia de la guerra es conocer a tu enemigo. ¿Usted sabía eso? Que muchos, ¿verdad?, cuando hacen guerra están siempre siendo invitados a que conozcan a su enemigo. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué se dice esto? Se dice que cuando se conoce bien la táctica de su enemigo, las oportunidades de salir victoriosos aumentan grandemente. En términos prácticos, estamos en una guerra, usted y yo. No es tanto una guerra espiritual como muchos piensan, aunque es en parte, ese concepto es válido, ¿verdad? Sino una guerra sutil que tiene mucho que ver con nuestros propios deseos. ¿Cuántos saben que el peor enemigo no es a veces el enemigo, sino el peor enemigo de uno es uno? Nuestros propios deseos, lo que usted quiere, no lo que Dios quiere. Siempre estamos en una guerra. Una guerra espiritual, sí, pero también una guerra emocional, una guerra de voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Joel? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y muchas veces eso se interpone, ¿verdad?, en los propósitos de Dios para mi vida. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a seguir a Cristo? Esa es la pregunta. Si mi confesión de fe se complica mi vida personal o mis deseos personales, ¿qué voy a hacer? Pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿qué vas a hacer? Si tu fe, ¿verdad?, lo que estás confesando se interpone con tu vida personal. ¿Qué quiero decir con esto? Es que muchos decimos, bueno, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte hasta el fin del mundo, como Pedro lo dijo, ¿no? Viene la prueba, viene el momento donde tú eres sacudido y ¿qué es lo que empieza a suceder? Ay, Señor, no estaba jugando. No te creas, Señor. Y empezamos a negar al Señor. Y empezamos a decir, no te metas, Señor, con mis finanzas. No te metas, Señor, con mi vida personal, con esa novia que tanto quiero o con ese novio que tanto quiero. No te metas con él. Señor, sí, háblame, pero no me hables tan duro cuando tiene que ver con respetar a mis padres o a mi madre o etcétera, a mi familia, Señor. No te metas conmigo en esta área del perdón, porque yo no quiero que tú me retes a perdonar a alguien más, Señor. Yo quiero que que simplemente seas el Señor de mi vida, entre comillas, pero no me pidas o exijas nada. ¿Cuántos conocen a alguien así? Sí. Y muchos de nosotros lo hemos hecho también. Con estas preguntas en mente, veamos lo que necesitamos que hacer para mantener nuestros corazones suavizados ante el Señor. Y hablamos la última semana acerca de cuatro tipos de tierras. Y ese cuatro tipos de tierras tenía que ver con la tierra dura, la tierra que cayó en el camino. Y vamos a estar hablando de Mateo 13 en unos instantes. Así que si trajiste tu Biblia, puedes empezar a abrir tu Biblia hacia ese capítulo en estos momentos. Pero también hablamos de tierra, la tierra con rocas, la tierra rocosa, ¿no? Y la tierra entre espinos y la buena tierra. Y hablábamos de que, imagínate, si están cuatro tierras y tres de ellas están mal, ¿cuáles son nuestras chances, oportunidades de que también nosotros caigamos en estas tres categorías, sí o no? Sí, usted y yo estamos expuestos a caer en una de estas tres tierras, aunque la semilla caiga en una de estas tres tierras. Así que por eso es importante que usted y yo veamos qué es lo que nos dice. Así que vayamos a Mateo 13, capítulo 13, versículo 18 al 19. Y nos dice de esta manera, dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no la entienden. ¿Y no qué? Diga conmigo, no la entienden. Porque es lo que vamos a estar enfocándonos hoy en este día. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. El pastor Tim, el pastor de la congregación en inglés, nos dijo esto hace un par de semanas, que captó capturó mi atención, porque creo que es muy importante. Y dice de esta manera: es muy difícil enamorarse de algo que no entiendes. Y usted dice: pastor, ese soy yo, esa es mi esposa, ese es mi esposo, ¿no? Bueno, no estoy hablando del esposo. Pero si tienes un trabajo y no lo entiendes, te va a gustar. Es muy difícil enamorarnos de algo que no entendemos. Usted y yo tenemos que enamorarnos de lo que y entender, más bien, perdón, para poder enamorarnos. Usted y yo tenemos que entender la palabra para enamorarnos de la palabra. ¿Sabe por qué a veces no amamos la palabra? Porque no la entendemos. ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué significa amar a tu prójimo? ¿Qué significa, verdad, amarnos unos a otros? ¿Qué significa ir y darle de comer al hambriento? ¿Qué significa ir y abrigar al desnudo? ¿Qué significa esto en mi vida? ¿Cómo quieres, Dios, que yo lo empiece a ejercitar? Hoy vamos a ver qué podemos hacer para quebrar esa tierra dura. Si no la entiendes, quiere decir que está en la superficie. Si no lo has hecho, no lo has puesto en práctica, significa que simplemente no has ni dejado que esa semilla caiga a la tierra de tu corazón y que produzca algo. Esta palabra que tal vez tú estás escuchando puede ser, o tal vez es la palabra de Dios que has escuchado en el pasado cuando la has abierto, tal vez ha sido una palabra de salvación que has escuchado. Tal vez ha sido una palabra de sanidad, o la palabra de provisión, la palabra de protección. Tal vez tú has escuchado varias palabras y dices tú, o la palabra de Dios, pero en varias categorías. Y tal vez sea bueno para ti, pero en el momento tal vez la recibes y no sabes ni qué onda con esta palabra. Porque, Señor, ¿qué quieres que yo haga con esta palabra? Y no dejamos que penetre en nuestro corazón. Por ende, no produce nada. Pero si yo la entiendo y la aplico a mi vida, significa que voy a dar fruto y voy a darlo. Y hay tres formas de darlo y eso no lo vamos a ver ahora, pero es 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Cómo es que vamos a dar fruto? Tengo una imagen acerca de, ¿cuántos conocen qué maquinaria es este tipo de cosas? ¿Para qué se sirve esta máquina? ¿Para qué? Para voltear la tierra, para quebrar la tierra, ¿sí o no? Y especialmente la tierra dura. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué este hombre está moviendo esta máquina en esta tierra? Porque esta máquina lo que hace es voltear la tierra, quiebra la tierra. ¿Para qué? Para que cuando se siembre lo que se va a sembrar, ya sea puede ser pasto, puede ser semilla, puede ser, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Pueda caer la tierra, pero caer y morir y producir, echar raíces y empezar a crecer. Pero diga conmigo, pero se requiere de esfuerzo. ¿Cuántos saben que para poder entender la palabra de Dios se requiere de esfuerzo? Eso quiere decir que si yo no entiendo algo, eso significa que, yo no simplemente me voy a quedar, no le entiendo. No, usted va a agarrar su diccionario, ¿verdad? Y alguno de ustedes ya dice, sí, va a agarrar su diccionario, va a agarrar el diccionario. Si yo no entiendo una palabra, usted va a agarrar el diccionario y va a poder entender qué significa esta palabra. No la entiendo. ¿Cómo la puedo aplicar? ¿Cómo puedo cultivar el suelo, verdad, de mi corazón para que no se endurezca? Señor, ¿qué es lo que tú me quieres que yo hable? Y déjame te digo que esta máquina tiene tres, abajo tiene navajas. O como un tipo navajas, o tipo blades le llaman en inglés, ¿verdad? Pero son navajas que uno tiene. Y estas navajas están muy filosas y empiezan a trabajar en conjunto para quebrar la tierra dura. Hoy vamos a estar viendo tres tipos de cosas que podemos hacer para que nuestro corazón no se endurezca. O más bien, para si está endurecido, usted puede hacer estas tres cosas y usted va a quebrar la tierra dura de su corazón si usted aplica estas tres cosas. Así que, primero que nada, ¿qué podemos hacer para poder empezar a quebrar la tierra de nuestro corazón? Diga conmigo, podemos pedirle a Dios que nos ayude a entender. Si usted no entiende algo, déjeme le digo, dígale al Espíritu Santo, no entiendo lo que me estás queriendo decir, pero enséñame, muéstrame. ¿Cuántos le han pedido al Señor sabiduría en el pasado? Sí, cuando uno a veces no sabe hacer un trabajo, uno dice, Señor, enséñame cómo. Pero no se queda nomás, enséñame cómo, y se espera hasta que como que le llegue, ¿no? No, usted tiene que empezar a moverse para poder empezar a averiguar cómo se puede lidiar con lo que usted le ha pedido al Señor. Pues veamos qué es lo que dijo el salmista. Por eso es importante, sí puedo pedirle al Señor que me ayude a entender. El salmista dijo en el Salmo 51:10, nos dice, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu leal dentro de mí. El salmista sabía que él podía pedir. Y a él estaba, en este caso, le estaba pidiendo un corazón limpio y un espíritu renovado. Un espíritu leal dentro de él. Él estaba pidiendo, Señor, enséñame. Yo quiero ser de esta manera. Entonces, usted y yo podemos pedir. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 6. Nos dice, esta misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. ¿Qué es lo que produce? Diga conmigo, cambio de vida. Así que esto es lo que va a producir la palabra. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron, diga conmigo, oyeron. Y diga conmigo, entendieron. Y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Yo, mi responsabilidad es de escuchar la palabra y de entenderla. Porque ¿cuál es el resultado? Un cambio de vida. Ese es el fruto. Si usted no está cambiando, si usted es el mismo, igual como usted dice, yo soy como el Señor, soy el mismo ayer, hoy y por siempre. No, usted no puede quedarse de la misma manera si el Señor lo está llevando de gloria en gloria, de poder en poder. Esa es la responsabilidad del Señor. Usted y yo tenemos que parecernos más y más a Jesús a medida que nosotros estamos en esta jornada con Él, hasta que el Señor regrese por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces yo tengo que escuchar y entender la palabra para que haya un cambio de vida y haya un fruto de que esto es lo que está produciendo en mi corazón. Si no hay un cambio de vida, entonces no estoy entendiendo la palabra. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, la semana pasada hablé un poquito acerca de esto, aprenden por hacer en vez de leer instrucciones? Sí. Sí, yo no soy, me dicen, pastor, yo no soy de esa persona que le gusta leer. Yo mejor manos a la obra y después ahí más o menos como Dios me dé a entender. Yo sé que algunos somos de esa manera. Yo les dije la semana pasada que así soy yo, pero después termino con partes extras, ¿sí o no? Así que muchas veces usted si termina con partes extras, tal vez no está leyendo las instrucciones. Pero déjeme le digo que Dios no quiere que usted vaya viviendo su vida con partes extras que no está aplicando a su vida. Hay un propósito para cada parte de la palabra de Dios para su vida. Híjole, no hay muchos amenes, pero bueno, dígame algo como que está escuchándome, ¿no? Que está entendiendo la palabra. Está bien cuando uno está construyendo tal vez algo, pero siempre que usted agarre un paquete con algún tipo de para poder ensamblar algo, Usted recibe instrucciones y cada parte tiene un propósito. La palabra de Dios, cada parte de la palabra tiene un propósito para su vida. Cuando estamos ensamblando algún aparato, alguna cosa, ¿verdad? A veces uno dice, no, no necesitaba esta parte, pero sí la necesitaba. ¿Sabe cuándo se da cuenta? Cuando se cae la cosa que estuvo ensamblando, ¿sí o no? Y después entiende, ah, pues para eso era esa partecita. ¿Sí? ¿Cuánto les ha sucedido? Amén. Cuando ya después se da cuenta que ya se cayó la cosa, dice, ah, para eso era. Usted no tiene que ir por la vida pensando, oh, me faltan partes, ay, para eso era. Oh, con razón el Señor me decía que lo honrara. Híjole, ¿sí o no? Ah, para eso el Señor me dijo que tenía que, ¿verdad? Temerle, porque es el principio de la sabiduría. Ah, con razón. ¿Sí me explico? Eso es importante. Lea las instrucciones. Dígale que está sola Codelo. Dígale, lee las instrucciones que están en la palabra, por favor. No, que no te sobren partes, por favor. Pero ¿sabe cómo aprendemos? Es solamente haciendo. Si usted no hiciera lo que dice la palabra, usted nunca entendería lo que dice la palabra. Yo sé que como, y hablo de la iglesia en general, no esta iglesia, pero la iglesia con la I, ¿verdad?, mayúscula, estamos hablando de que la iglesia ha hecho o ha predicado el evangelio y ha ido evangelizando de muchas diferentes maneras. Y hay algunos que dicen, oh, esta es mejor, una mejor manera de evangelizar, o oh, esta es otra manera mejor de evangelizar. Yo me digo que muchas veces, ¿verdad?, hemos hecho cosas, dice uno, oh, pues esto funciona, esto no funciona. A medida que nos equivocamos, nos damos cuenta de lo que funcionó y no funciona, ¿sí o no? Y como iglesia, hay algunas cosas que hemos agarrado bien y hay otras cosas que hemos agarrado mal. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, las instrucciones. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para poder producir fruto? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo ame a mi prójimo? ¿Cómo quieres, Señor, que yo te honre con mis finanzas? Señor, ¿cómo quieres que yo te honre, Señor, con mi matrimonio? Y etcétera, etcétera. Usted tiene y yo tenemos que preguntarle al Señor, pero usted y yo tenemos una responsabilidad, que es indagar lo que dice la palabra de Dios, descubrir qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo es que quiere que lo hagamos? Se requiere de esfuerzo. Usted y yo no nada más nos va a caer de repente esta sabiduría. Se requiere de abrir un libro que usted puede tal vez aprender de cómo ser un mejor esposo, una mejor esposa. Puede agarrar de cómo ser un mejor padre, una mejor madre. Y nomás deje que el Señor le muestre a través de estos recursos. Es casi, casi como cuando nuestra mamá nos decía, cuando tú seas más grande, te vas a dar cuenta de lo que te quería decir. ¿Cuántos han estado en ese lugar? Hasta hicieron una canción, ¿no? ¿Se acuerdan la canción? Cuando era un jovencito, mi mami me decía. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hasta el cuate sabía, este cuate la agarró. No sé ni si, creo que algo así se iba, ¿no? Híjole, ya me descubrí aquí. Pero bueno, hasta este cuate sabía, ¡ey! Esto es lo que debes de hacer. Y después se dio cuenta, hey, no era de la manera que yo esperaba. Pero uno haciendo, y como dicen por ahí, quebrándose la cabeza, aprende. Pero dile al que está a tu lado y a los jóvenes que están ahí, tal vez no tienes tú que quebrarte la cabeza. Simplemente lee las instrucciones. ¿Sí o no? Nada más lee las instrucciones. No te tienes tú que quebrar la cabeza como yo. Y eso es lo que dicen muchos padres ahora. Mi hijo, mira, no tienes que ser como yo. No tienes que quebrarte la cabeza como yo lo hice. Entonces el entendimiento viene ¿por qué? Cuando escuchamos y entendemos la palabra de Dios, produce algo, es fruto, ¿verdad? Un cambio de vida. Pero esto se cambia, o uno es cambiado a través de hacer la palabra de Dios. Hacer, yo tengo que hacer, yo no puedo quedarme, ¿verdad?, nada más pensando que por sí solo o por algún milagro, ¿verdad?, me va a caer la revelación. No, yo tengo que empezar a hacer. Esto es muy importante. Cuando vemos la verdad del Señor y su palabra, requiere que yo entienda lo que Jesús me está pidiendo que yo haga. Y muchas veces no vamos a entenderlo hasta que lo hagamos. Entonces, para poder dar fruto, necesitamos que entender que antes de poder quebrar la tierra de nuestro corazón y ser preparada, ¿verdad?, necesitamos que hacer para darle vuelta a los motores. Darle vuelta a los motores. Yo tengo que prender esta máquina de disposición. Yo tengo que estar dispuesto a decir, voy a aprender esta máquina, pero va a ser con este propósito. Usted y yo tenemos que estar dispuestos, si no, ese corazón no va a estar abierto para hacer o recibir lo que el Señor quiere que nosotros recibamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para quebrar esa tierra de nuestro corazón? Primero que nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos permitiendo que el Señor haga? Muchos de nosotros, una de las cosas que podemos hacer, vimos que podemos pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Número dos, podemos dejar que Dios sature la tierra de nuestro corazón con agua. ¿Qué es lo que usted está dándole a su corazón? ¿Qué es lo que está permitiendo que entre a su corazón? Últimamente hemos visto que hemos recibido mucha lluvia. Y por medio de esta lluvia, ¿qué es lo que hace el agua? Suaviza esta tierra y la puede suavizar al punto, los montes puede suavizarlos tanto que se empieza a venir el monte, sino, entonces se empieza a caer lo que es todo este monte por causa de que suaviza la tierra tanto que empieza a caerse los montes. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que puede suavizar nuestro corazón? Es dejar que el Señor traiga a nuestras vidas y empiece a depositar en nuestros corazones estas tres cosas. Hoy vamos a ver tres cosas en particular. Y no sé si puedes ir otra vez, Meño, a esta imagen de la imagen del, de este cuate. Gracias. Entonces, vemos que aquí son las tres. Abajo de esta máquina hay tres navajas que están funcionando para quebrar la tierra. Primero, diga conmigo palabra. La primera cosa que podemos hacer que puede quebrar la tierra, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Eso es lo que puede quebrar nuestras vidas. Y necesitamos que estar llamando en el nombre del Señor para que Él empiece a enviar su palabra a nuestro corazón, que nos recuerde, ¿verdad? Mateo 4:4 nos dice de esta manera que Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que esta palabra, ¿verdad? Sabemos que es la que Dios habla para poder traer a nuestro corazón y quebrar la tierra de nuestro corazón. Una de las cosas que yo recuerdo muy bien es de que cuando yo estaba en los tiempos de rebeldía, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo de joven no era el más obediente, y no lo digo esto con orgullo, sino simplemente que yo creo que estaba pasando una etapa de mi vida que tal vez muchos jóvenes pasan, pero en esta etapa de mi vida me acuerdo que yo simplemente no quería venir a la iglesia y siempre estaba en esos momentos rebeldes, y me acuerdo que mi mamá lo único que hacía era recordarme la palabra. Yo creo que ella ya se había cansado de regañarme. Dijo: bueno, vamos a usar otra táctica. Y me decía: Joel, dice, tú vas a escoger cómo quieres venir al Señor. Dice, tú vas a venir por revelación o vas a venir por trituración. Dice, tú escoge cómo quieres venir. Yo dije: ay, ¿verdad? Dije, ¿por qué siempre, verdad, tienes que decir, mamá, estas cosas? Y después me decía: Joel, tú vas a decidir si tú caes en la roca y eres quebrantado, o la roca te va a caer en ti o encima de ti y vas a ser desmenuzado. Imagínate, y esa es una escritura. Yo dije: ay, Señor, ¿verdad? Imagínate. Entonces, cuando yo iba a querer pecar, porque hasta ni pecar puede uno a gusto, ¿sí? Uno con esas cosas. Entonces, cuando le dicen esas cosas, entonces yo dije: híjole, cuando yo quería pecar, me recordaba: híjole, no debería estar haciendo esto, esto me está pasando. Entonces, la palabra estaba quebrando este lugar duro de mi corazón. Me estaba recordando el Espíritu Santo, esta palabra que mi madre tuvo que, y ella lo hizo, lo habló, tuvo que hacerlo, no pudo simplemente escuchar la palabra y nada más, sino lo envió. Me dijo: tú vas a escoger, Joel. Entonces hubo un tiempo en mi vida donde yo estaba de novio, ¿verdad? En esa etapa de novios y de novias y toda esa cosa. Me acuerdo que estaba saliendo con una muchacha, no era mi esposa, ¿verdad? No es mi esposa Verónica, pero en esta muchacha, me acuerdo que mi mamá no estaba de acuerdo con esta muchacha, no conocía al Señor, y mi mamá me decía: no, esta mujer no es para ti, mi hijo, etcétera. Y yo le decía: no, mamá, es que yo estoy enamorado de ella, ¿no? ¿Cuántos chavos aquí han estado en esa etapa de, no, esta es, y esta me voy a casar con ella y todo? No, no, al final, para no hacerse la larga, me acuerdo que mi mamá me decía, no me decía nada. Como que al principio, y era lo peor cuando no te dice nada, como que qué están pensando, ¿no? Te quedan ahí con el suspenso. Pero me acuerdo que mi mamá decía: voy a empezar a orar, hijo. Dije, no, era como un tipo, no, ¿por qué? Porque cada vez que mi mamá empezaba a orar, déjame te digo, yo sabía, dije, chin, ya voy a quebrar, mejor quebro con ella ya ahorita, ¿verdad? Porque la cosa es de que yo sabía que iba a quebrar con esta muchacha. Porque mi mamá hablaba con Dios. Y cuando mi mamá hablaba con Dios, las cosas pasaban de una manera que no me salían a mi favor, no salían a mi favor. Pero siempre recordándome mi madre acerca de la palabra de Dios. Joel, acuérdate que tú no eres como los demás. Y yo me decía, no eres más especial ni menos especial que los demás, pero tú eres diferente, eres marcado con el sello del Espíritu Santo, estás marcado. Y yo dije, ¿qué significa eso? Eso yo no lo entendía en el momento. Dije, yo no quiero estar sellado con el Espíritu Santo. Es lo que decía, en mi ignorancia. Pero si eso me impide de hacer lo que yo quiero, igual lo nuevamente, entonces no quiero esto. Pero me acuerdo que, híjole, pero cada vez que quería pecar, eres sellado con el Espíritu Santo. Y digo, ay, ¿por qué? No lo podía quitar. Y era Dios quebrando la dureza de mi corazón, quebrando esos lugares duros que no quería yo darle al Señor. Y déjame te digo que gracias a Dios, Dios ha seguido quebrando áreas de mi vida. Ahora esa área, gracias a Dios, se quebró, ¿verdad? Pero ahora hay otras áreas que Dios quiere trabajar con nosotros. No, nunca termina hasta que Él regresa. Hasta que Él regrese, nunca va a terminar quebrando estas áreas de nuestras vidas. Y me acuerdo que nuevamente estas palabras, la palabra que era enviada, estaba quebrando y quebrando estas áreas duras de mi corazón. Otra de las cosas que podemos hacer, no solamente dejar que la palabra quiebre, pero también es adorar. La adoración, ¿qué quiebra la tierra? Es la adoración. Entonces ya vimos que la palabra es una navaja, la adoración es otra navaja que Dios usa para quebrar las áreas duras de nuestro corazón. Vemos qué es lo que dice Salmo capítulo 63, versículo 1, y dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, dice el salmista. Mi alma tiene sed de ti y todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Y el capítulo 42, versículo 1 dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios. Este es el salmista adorando al Señor en canto. La adoración hemos visto que no es simplemente el canto o música, sino la adoración es todo lo que hacemos nosotros en respuesta a lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo ahora. Así que nuevamente, todo lo que nosotros como respondemos, esa es nuestra adoración al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que eso se puede traducir en canto, puede traducirse con tus finanzas, porque algunos adoran con sus finanzas. Otro puede ser con la forma que tú sirves, el adorar al Señor. Así que aquí el salmista está usando la forma de canto o los poemas para poder elevarle al Señor su gratitud y adorarlo a Él de esta manera. Yo me acuerdo, la semana pasada fui a que me cortaran el pelo. Y mientras me estaban cortando el pelo, entró un chavo y este cuate empezó a contarme su historia. Y empezó a decirme que, bueno, pues que el Señor se encontró con él y que tuvo una experiencia hermosa con el Señor cuando él estaba en Huntington Beach. Algunos de ustedes saben dónde está el condado de Orange, por allá. Entonces dice que él, un amigo lo invitó a la iglesia. Por eso cuando decía Elías hace unos instantes, hey, invita a alguien, ¿verdad? No hay que descartar a alguien cuando uno es invitado o invita a alguien o es un invitado, porque este hombre no quería ir a la iglesia. Él estaba, de hecho, me estaba contando que a él le gustaban las plantas. Y yo ya como que me quedé como, pues, ¿qué tipo de plantas, no? ¿Verdad? Entonces, sí, a mí me gustan las plantas. Y yo siembro, le digo, ay, ¿qué tipo de cosas siembras? ¿Verdad? Entonces, él empezó a contarme que de repente, dice, bueno, soy como que tengo el green thumb. En inglés se llaman green thumb, pero tengo el toque mágico, ¿verdad? Para hacer que las plantas crezcan. Dice, y en particular aquellas que se distribuyen de una manera, bueno, ahora legal, pero en aquel entonces ilegal. Y dije, ya voy entendiendo. Entonces, si me vas entendiendo y agarrando la onda, sabes que lo que estoy hablando es de que él era una persona que crecía plantas de marihuana. Y me empezó a decir de cómo cuando a él lo invitaron a la iglesia, y él no quería ir. Pero de repente cuando él fue, dice que empezó fue y aparte de eso, la persona que lo invitó, dice, ni se apareció, dice, pero algo me dijo que yo tenía que estar ahí. Dice que ya se iba a ir, pero que regresa. Y que cuando regresa, se quedó por medio de todo el mensaje. El Señor lo ministró en ese momento. Pero después salió. Y que todavía el mensaje estaba en su corazón. Como que, igual, yo pienso de esta manera. Como que la semilla estaba todavía por encima. Cayó en el suelo, ¿no? la semilla. Y que cuando se fue a la casa, pues siguió y que empezó a hacer su jugo, ¿verdad? O la cosa que él le da de comer a sus plantas. Y empezó ahí, mientras él estaba dándole de comer a las plantas, porque le estaba dando, lo estaba nutriendo, que de repente sintió en su corazón que él debía de buscar en Pandora. Algunos de ustedes conocen esa aplicación de Pandora. Dice que en Pandora empezó a buscar cantos cristianos, ¿verdad? De adoración. Y que pone esto ahí, ¿verdad? Estaba buscando y que le apareció una canción. Y esa canción es en inglés, pero que decía la canción, dice, cuán grande amor, dice, que tú, dice, viniste y moriste por mí. Y te diste por mí. Y moriste y resucitaste simplemente por amor. Señor, gracias, etcétera. Entonces él escuchó este canto. Dice que mientras él estaba poniéndole jugo a estas plantas, dice que sintió algo que empezó cuando él estaba escuchando este canto. Empezó a llorar de una manera incontrolable. Y empezó a llorar. Y empezó a sentir algo que nunca había sentido. Imagínate, déjame te digo, yo me quedo pensando, dije, Jesús se te apareció ahí, Dios, tuviste una experiencia con el Señor mientras estabas dándole de comer a las plantas de marihuana. Claro que sí. Y déjame te digo, esto para mí me revolucionó porque dije, Señor, tú vas a los lugares más oscuros de nuestras vidas. Y nos vienes y nos sacas de esos lugares difíciles. A Jesús no le da temor el estar en medio de muchas plantas, porque es el Señor de todo. Mas sin embargo, él por amor fue y alcanzó a este chavo. Dice que cuando él viene, dice que después sintió algo que nunca había. Dice que va con el pastor y le dice, yo tengo que dejarle saber lo que me acaba de suceder. Y empezó a contarles. Dice que después él era tanto este gozo y este amor que él sentía por las cosas del Señor, que él estaba huyendo de la justicia por ya un año. Él estaba huyendo de la justicia, pero después que el Señor empezó a decirle, tú tienes que entregarte y hacer las cosas bien. Imagínense, dice que de repente sintió tanto esto en su corazón. Dice que le fue y le dijo al pastor, tal vez no te vaya a ver dentro de unos 6 meses o un año, no sé cuánto me vayan a dar. Dice, pero me tengo que entregar porque Jesús me está diciendo que me tengo que entregar. Dice que va a este lugar, ¿verdad? Después de el pastor y algunos del staff ahí oraron por él en ese momento, pero después fue con su probation officer, ¿verdad? El oficial de probation, y le dijo, necesito, vengo aquí a entregarme. Dice que todos hasta le dijeron, te tiene que esperar aquí, joven, ¿verdad? Imagínense, no ni le pusieron la atención. Dice, se tiene que esperar aquí, joven. Dice, permítame, estamos un poquito ocupados. Y él como, me vengo a entregar, ¿no? Como que no quieren ya esposarme y todo eso. Y después resulta ser que él terminó la historia de entregándose, haciendo las cosas bien, salió. Y ahorita de hecho está amando al Señor mucho más que en cualquier otro momento. Dice, yo tengo que poner al Señor por encima de mis propios deseos y mi propia voluntad, lo que yo quiero. Ese es cuando sabes que la semilla ha penetrado esa área, esos lugares duros de tu corazón. Cuando tú no te da temor el de que caigas a la cárcel, porque sabes que el Señor estaba contigo. Dice que cuando estaba en la cárcel empezó a predicarle a todo mundo, ¿no? Dice, yo tenía tanto celo. Dice que yo dije, esta cárcel va a ser para Cristo. Y empezó a predicarle a fulano, sultano. Y que muchos empezaron a salvarse en ese momento, a conocer y tener un encuentro con Jesús. Así es cuando uno sabe, ¿sabes? Por el agradecimiento que tú tienes, ¿sabes? Dices, yo voy a hacer todo lo posible para que no solamente yo, pero otros conozcan de Jesús. Otros, porque ya lo conocemos nosotros. Hay algo que pasa cuando nosotros decidimos adorar al Señor con encanto. Cuando declaramos quién es Él y lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo ahora, algo empieza a quebrarse en nuestro corazón. Tal vez no lo podamos explicar, ¿verdad? Pero nuestro espíritu sabe cómo recibir de parte de aquel que nos ha creado en adoración. Cuando estamos dando nuestros corazones y estamos simplemente dejando que el Señor derrame de esa adoración, de esa presencia hermosa que pasa cuando adoramos en canto. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero déjeme le digo que también la duda viene por el oír y el oír, y el oír las mentiras del enemigo. Si usted y yo estamos aquí, muchos tal vez están escuchando, no, pero es que Dios quiso que eso sucedía con él, pero contigo no puede. Esa es una mentira de parte del enemigo. Oh, qué buena historia y hermosa historia para aquel, pero Dios nunca lo quisiera hacer contigo o conmigo Si tú estás pensando eso ahora, eso es una mentira del enemigo. Porque Dios quiere que todos experimentemos esto. Esa es su voluntad para cada uno de nosotros. Si tú estás aquí y dices, no, pero mi matrimonio no puede, o mis hijos no. Tal vez para usted, pastor, funcionó, pero no para mí. No, déjeme le digo que eso funciona para todo aquel que está dispuesto. Ese es lo que arranca este motor, la disposición, el de estar abierto. Señor, hazlo conmigo como lo hiciste con él. Porque sé que tú eres fiel. Tú no haces acepción de personas. Señor, tú lo puedes hacer conmigo. ¿A quién vas a escoger escuchar? Deja que su presencia quiebre cada área de tu vida y déjalo que Él sea el Señor de tu corazón. La tercera cosa que quiero hablar es que podemos hacer. Entonces estuvimos viendo que podemos pedirle al Señor y también qué es lo que estamos dejando que sea derramado en nuestro corazón. Y hablamos de la palabra, hablamos de la adoración, pero esta última cosa que te quiero hablar es también el agua. Dejando que el agua del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, quiebre el lugar de tu vida. Y nos dice en Hechos capítulo 22, versículo 16, dice, ¿qué esperas? Levántate y bautízate, le está diciendo. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Estamos viendo que aquí, una de las cosas que como seres humanos siempre hacemos, no nada más, esto ha pasado desde siglos anterior, ¿qué estamos esperando? Nos esperamos a que todo esté bien, a que las cosas estén de la manera que nosotros quisiéramos que estuvieran. No tienes que esperarte para que todo esté bien, simplemente tienes que estar dispuesto para decir sí al Señor. Y eso el Señor empieza a encargarse de cambiar tu vida. Quédate limpio, dice, de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Invoca el nombre del Señor y déjame te digo que Dios te va a llevar a lugares donde nunca imaginaste o pensaste, simplemente porque estás dispuesto a dejar que Dios cambie tu corazón. Otra de las escrituras que vemos es en Hebreos capítulo 10, versículo 22, y nos dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Yo te digo que la sangre del Señor, que fue rociada, nos purifica, nos limpia, nos lava con agua pura. Déjame te digo que eso es lo que hacemos, dejando que el Señor, su poder, sea el que nos limpie, no nosotros. Tú nunca vas a poder limpiarte a ti mismo, tú nunca vas a poder hacer algo que sea mérito. Y decir, Señor, mira todo lo que he hecho por ti, ahora deberías de hacer esto por mí. No, todo Él ya lo hizo por ti. Simplemente tienes que decir, Señor, hoy lo recibo. Gracias por este regalo precioso que tú me has dado. Gracias, Señor, por esto. Y por eso es importante que entremos a la presencia del Señor sinceramente, con confianza. Tenemos la responsabilidad de quebrar con todo aquello que está impidiéndonos de que la palabra penetre muy profundamente en la tierra de nuestro corazón. Necesitamos que dejar que Dios nos muestre de que Él es todo lo que necesitamos. Muchas de las razones por las cuales nosotros cuestionamos las cosas que el Señor nos ha prometido es porque no hemos visto verdaderamente cuánto vale el Señor. No hemos dejado que ese valor que el Señor tiene, decir, Señor, tú eres mucho más grande, todo lo que tú eres, Señor. A veces vemos más el problema, más de lo que vemos cuánto Él puede hacer por nosotros, cuánto Él ya ha hecho por nosotros, cuánto Él. Estaba hablando recientemente con una persona, le digo, mira cómo Dios se ha mostrado fiel ayer, hoy y después en tu vida. ¿Cuántos aquí podemos decir Dios ha hecho algo por mí en el pasado? Amén. Si Dios lo hizo en el ayer, Él lo puede hacer hoy por ti. No dudes en lo que Él puede hacer. Más bien, afiánzate de esa promesa de que Él lo va a hacer nuevamente, porque tú eres parte de esa promesa, de la promesa que el Señor dijo en su palabra. Una vez que conocemos quién es Dios y que Él es todo lo que necesitamos, vamos a darnos cuenta que todas nuestras necesidades se encuentran al pie de la cruz. No podemos empezar a seguir a Jesús si no estamos dispuestos nuevamente a someternos y a rendirnos a lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Y tal vez usted esté aquí en esta mañana o en esta tarde, su corazón Tal vez está latiendo duro. Tal vez esté diciendo, ese soy yo. Y tú sabes que Dios ha estado hablando tu vida en esta última semana acerca de rendirte al Señor, rendir estas cosas al Señor. Y de que así como la persona en esta imagen, en la imagen que vimos, ¿verdad? De que tenemos que simplemente a veces empujarnos a nosotros mismos a hacer las cosas que no queremos hacer. A veces estamos así como esta persona, estamos teniendo que a fuerza darle con todo porque no queremos hacerlo. Y está bien si lo estás haciendo, porque muchas veces el peor enemigo no es el enemigo, no es Satanás, sino somos nosotros mismos que no queremos hacerlo. El poder decir, Señor, yo voy a estar detrás de estas tres cosas que puedo hacer. Simplemente tres cosas. Dejar que su palabra penetre en mi corazón. Dejar que la adoración empiece a suavizar el corazón, el lugar duro de mi corazón. Y también dejar que esa agua penetre profundamente. ¿Para qué? Para saber de que soy lavado con la sangre de Cristo y que tu sangre, Señor, me purifica completamente de cualquier pecado que haya cometido, Señor. Gracias por eso. Y rendirnos, por ende, a todo lo que Él nos quiere, que nos rindamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si estamos rendidos al Señor, déjame te digo que no hay nada ni nadie que te pueda parar de cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida. Porque vas a decir sí al Señor y amén. Sí y amén.